Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. En poco tiempo el mundo cristiano estará recordando los eventos de la Semana Santa. Y una parte de aquella historia poderosa es relevante a nuestro mensaje de hoy. Cristo vino a este mundo como Dios, pero al mismo tiempo era hombre. Y como hombre estaba tentado. Y cuando se fue al huerto de Getsemaní, se oraba buscando si quizás había otro remedio para conseguir la salvación de los suyos. Eso está en Mateo 26, 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No era pecado buscar otro remedio. Era simplemente una tentación. Y ser tentado no es pecado. Pero la historia está muy claro, muy clara. No hubo otro remedio. Para redimir a ti y a mí todo el precio infinito de nuestros pecados tenía que caer sobre él. Es que la justicia estricta de Dios tenía que recibir su precio completo. Es que Dios es así. Dios es un Dios de amor, claro, pero al mismo tiempo es un Dios de equidad, en que jamás hay impunidad alguna. Y esa breve con esa breve introducción podemos empezar el capítulo de hoy. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, a la tierra de Israel. Tenemos que recordar, Ezequiel estaba en Babilonia ya, muchos se quedaban en Israel. El fin viene sobre cuatro extremos de la tierra. Estaba hablando de Israel. Antes que nada, el profeta deseaba informar a ellos y a nosotros que esas palabras vinieron del Espíritu de Dios. Así dice el Señor. Nada de esto era de su propia opinión ni de su propia imaginación. Cuando habla del fin, no es una amenaza. A estas alturas, todas las amenazas, todas las amonestaciones han sido agotadas en vano. 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Aquí Dios asegura que cuando los juicios caigan, no serán arbitrarios, ni serán excesivos, sino que serán conformes a lo que el pueblo merecía. Es verdad que se habla del furor de Dios, pero no será un furor descontrolado, sino bien medido y determinado. 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí se ve muy claramente que esto no era una invitación al arrepentimiento. El tiempo del arrepentimiento ya ha pasado. Ahora no había ningún otro remedio. Y claro, los seres humanos normalmente no desean pensar de su Dios en estos términos. prefieren creer que siempre hay esperanza y que siempre hay la posibilidad de una reconciliación. Pero en este caso, no. Es como Cristo en el huerto de su última tentación, buscando otro remedio. Y simplemente no hubo. A veces hay hermanos que pasan al frente pidiendo oraciones por seres amados que acaban de fallecer. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que después de la muerte no hay remedio. Lo hecho, hecho está. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otros a través de los siglos han inventado el concepto del purgatorio, tratando de pensar que quizás después de pasar unos largos siglos sufriendo, habrá un remedio. Y que los sufrimientos eternos no serán, después de todo, tan completamente eternos. Pero es un concepto antibíblico que ha sido la base de muchos abusos. Pero es entendible que los seres humanos buscan tales fantasías porque el hombre en su carnalidad no quiere aceptar el concepto que viene el momento cuando no hay remedio. 5. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal. Cuando dice un mal, aquí en este contexto está hablando de un desastre, un catástrofe. 6. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto, y no de alegría sobre los montes. La alegría sobre los montes habla de sus festivos paganos que tenían, en sus puras abominaciones, y eso es exactamente lo que tenía que acabarse. Recordando el contexto de Ezequiel una vez más, él estaba en Babilonia con algunos, y había muchos aún en Jerusalén. Jeremías, casi al mismo tiempo, conociendo los tiempos, dijo que era mejor estar deportado a Babilonia o hasta Egipto, porque en aquellos momentos Jerusalén era un lugar de máximo peligro. 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Algunos cuando llegan a un capítulo como este, porque no lo hemos buscado, empezamos el capítulo 1 y estamos pasando por lo que Dios tiene para nosotros, pero algunos cuando llegan a algo semejante piensan, ¿acaso Dios no es misericordioso? Y la respuesta es sí, pero Salmo 103:8, misericordioso y clemente Jehová, lento para ira y grande en misericordia. Dios es muy lento para la ira, pero los que continúan una y otra vez provocándole, se pueden despertar su ira de gran manera. Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De alguna manera no hay impunidad. O el castigo caiga sobre Cristo Jesús, o el ser humano se sufre en carne propia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hablando de generaciones. Los que respondan a la llamada del arrepentimiento, sí pueden encontrar la misericordia de Dios, claro. Eso es el Evangelio. Pero los que están duros en sus rebeliones van a llegar tarde o temprano, van a llegar al punto en que simplemente no hay remedio. 9. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti. y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. Bueno, si has estado con el Señor por un tiempo, escuchando predicaciones, canciones o estudiando solo, te has enterado que hay diferentes nombres de Dios, de que se predican a veces, y hay muchos, como El Shaddai, canción famosa, Dios Todopoderoso, El Roí, Dios que ve, Jehová Mekodishkem, Señor Santificador, Jehová Jire, el Señor proveerá, y hay muchos más. Pero hay uno en este versículo, Jehová Naka, o sea, el Dios que golpea, de quien nadie quiere hablar. Cuando dice, yo Jehová soy el que castiga, en el hebreo es Jehová Naka, el Dios que golpea. Pero casi te puedo asegurar que no vas a escuchar ni canciones ni predicaciones sobre este nombre. Simplemente tratando de investigarlo, ni aparece en muchas páginas de internet. Lo evitan. No desean un Dios tan bíblico. 10. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Hay mucho en las Escrituras sobre el orgullo y la soberbia, el pecado principal del diablo, y el defecto que el diablo desea plantar en ti y en mí. Si el diablo sabe que, en su caso, no hay remedio, pero no quiere morar en esta desesperanza como solito, sino desea traer a otros a su lado. 11. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. No habrá nadie lamentando por varias razones. Primero, no hubo tiempo, todos estaban sufriendo el mismo. Y en segundo lugar, viviendo solamente se observaba más miseria. Había ya mucha violencia, dice. Y esto es común en nuestros tiempos, donde hay grandes cantidades de idolatría. Recientemente el caso del Chapo, de ese de cartel de Sinaloa, que acaban de decidir aquí, muchos estaban horrorizados por la magnitud de sus atrocidades en contra de sus enemigos, porque aquí la gente no mira la noticia de México. Pero esos niveles de violencia son normales cuando no hay remedio. Y por supuesto, antes del gran diluvio de Noé, también había violencia en todos lados, que era parte de la razón del gran despliegue del furor de nuestro Dios. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí, yo los destruiré con la tierra. 12. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra, no se alegre, y el que vende, no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Era necesario mencionar unos puntos económicos, porque cuando parece que los juicios de Dios vienen, muchos imaginan que tendrán otros remedios por sus recursos económicos. Pero esa esperanza falsa tenía que estar aplastada. Otra vez 12. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Normalmente, El que compraba era alegre, porque tenía la oportunidad de comprar de uno que estaba desesperado, que tenía que vender. Uno que tenía que vender porque no tenía recursos de repente. Y por eso sería triste, pero dices, Ezequiel, que no, no en este caso. El que compraba no tenía razón de gozarse porque jamás iba a disfrutar su nueva tierra. Y el vendedor no tenía que llorar por esto. Claro, tenía muchas razones de llorar, pero no por sus tierras, porque iba a perder sus tierras de todos modos. 13. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará a causa de su iniquidad. Ninguno podrá amparar su vida. También por las leyes del jubileo, en la ley de Dios, uno pudo recuperar sus tierras en el año jubileo, que venía cada 50 años. Pero eso no iba a pasar, porque no serían viviendo bajo las leyes buenas de Dios, sino que iban a vivir bajo las leyes crueles y arbitrarias de los incrédulos. 14. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Es otra esperanza falsa, muy común en nuestros tiempos, su confianza en su fuerza militar. A veces los que andan armados o con seguridad creen que ya tienen otro remedio para resistir los juicios de Dios. Pero los soldados de Israel no iban a lograr nada porque Dios ya no estaba con ellos. Al contrario, Dios estaba en su contra. Por esto no había remedio. Y por esto los generales iban a sentir un poco frustrados de que cuando se tocaban la trompeta para preparar para la defensa, nadie iba a responder. 15. De fuera, espada; de dentro, pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Este verso no nos trae nada nuevo. Si has estado aquí en los últimos capítulos, esto se han dicho muchas veces. Pero Dios sabía que era necesario repetir esto, porque el pueblo no iba a creerlo. Es como en el ministerio de Cristo Jesús. El Señor hablaba mucho sobre las llamas del infierno. No era suficiente mencionar esto una sola vez, sino que lo tenía que repetir, con muchos ejemplos, con diferentes parábolas, a veces hablando de los dolores, a veces de llamas, a veces del llanto y de crujir de dientes, pero aún con todas sus repeticiones, hay cristianos ahora que viven como que el infierno no existiera. 16. Y los que escapan de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. En este caso, su escape no era un remedio, sino que iban a vivir en la miseria como Caín, un refugio constante, siempre temiendo de que uno iba a encontrarlo y matarlo. 17. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Es que los que no viven en el temor de Dios pueden sí vivir en el temor de todo lo demás. Pueden temblar por las bestias feroces, o por los humanos feroces, o por las enfermedades feroces. Pero tirando el temor de Dios a un lado, te invitas toda otra forma de temor, dejando tus rodillas débiles como el agua. 18. Se ceñirán también de cilicio, y les cubrirá terror, En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Realmente eso es otra esperanza falsa. No se pudieran buscar ánimo con otros, porque todos estaban en el mismo. Si tenían otros amigos o alguien en su parentesco que era muy astuto, normalmente capaz de ayudar, sería inútil. Porque ellos mismos iban a sentir la vergüenza, la misma vergüenza, la misma desesperanza. 19. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Otra vez, se regresa a lo económico, porque muchos pongan su fe allí. Que en muchos desastres los ricos se pueden escapar a veces a una casa en otro lado, como unos hermanos nuestros tienen propiedades, hasta casas en otras partes. Pero cuando no hay remedio, ni el dinero te puede ayudar. Cuando no hay comida, no se puede comer ni el oro ni la plata. Tus cuentas bancarias serán simplemente unos números en una computadora que Dios puede borrar cuando quiere. Que hasta Salomón nos enseñaba que el dinero no es útil cuando tienes que luchar con el furor de Dios. Proverbios 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. 20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento, está hablando otra vez de oro, en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. Dios tenía toda la razón del mundo haciendo su dinero inútil. Porque ellos empleaban su dinero, su oro, su plata, no solamente para su soberbia, sino para levantar sus ídolos. Así que era completamente justo destruir toda su riqueza. 21. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Dios ya ha decidido el destino de sus riquezas. Estaba programada a ser el botín, los premios de la guerra. Los babilonios iban a llevar todo y hacer lo que ellos querían, burlando y mofando de un pueblo tan derrotado. Es que eso es lo que pasa cuando no hay remedio. 22. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. ¿De qué está hablando? Está hablando del templo. Pero esto es el colmo. Es que muchos pusieron su confianza en el templo de Dios. Dios jamás iba a permitir que su propio templo sea derribado. Pero eso es exactamente lo que Dios estaba planeando. Porque su pueblo empleaba hasta el templo para formar su esperanza falsa, y como veremos en los capítulos que vienen, hicieron muchas otras abominaciones dentro del templo. 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. El aborto es un delito de sangre, pero hay mucha gente que dice, no, pues no es nada, está legal, y la gente lo quiere y no hay problema. Cuando uno es delincuente ante la sociedad o ante la santa ley de Dios, no se cree que realmente es tan malo, no es para tanto. El hombre siempre tiene maneras de justificar su pecado y hasta sus crímenes. Y sabemos que el pecado es muy engañoso. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado puede engañarte. Una vez metido en esto, vas a pensar cosas extrañas. Pero en el caso de Israel, en el tiempo de Ezequiel, Dios deseaba romper ese gran engaño. Por esto se llama por una cadena. Otra vez 23. ¡Haz una cadena! Porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. A veces cuando el delincuente viene delante de la corte con cadenas sobre sus manos, sus piernas, sus pies, se puede empezar a sentir que quizás es cierto. Quizás realmente es un delincuente. 24. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Israel estaba derrotado. Pero Dios no iba a derrotarlos con cualquier nación, sino que tenía que ser de los más perversos de las naciones, que tomaron control de todo, porque los castigos son más exquisitos cuando ya no hay remedio. 25. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios iba a buscar la paz, pero sería imposible encontrarla? La respuesta es muy sencillo. Llegaron a la etapa en que simplemente no había remedio. A lo mejor San Pablo pensaba en esto cuando dijo en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, estamos casi en la última parte. Dos versículos más, si lo puedes aguantar. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Los sufrimientos iban a venir como olas del mar, una tras otra. Los que pasen su eternidad en el lago de fuego solamente pueden esperar la ira viniendo así como olas grandes que vienen a la orilla del mar. Se sufren horriblemente y después una pausa. Y después otra gran ola viene quebrantando sobre ellos. Otra vez 26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Eso es tal vez uno de los peores castigos, en que no habría acceso a la palabra de Dios. Se despreciaban la santa palabra por mucho tiempo, y ahora sería alejada de ellos. Se pudiera huir a sus profetas falsos, a sus sacerdotes corruptos, pero por medio de ellos no iban a recibir nada. Los ancianos de gran reputación por sus consejos y sus soluciones serían también completamente inútiles. 27. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán, según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Hasta ahí el capítulo. La esperanza final que tenía que derrumbarse era su confianza en sus líderes. el rey, después de todo, tendría una manera de ayudarles, ¿no? Pero no, el rey era simplemente otro ser humano tratando de vivir día tras día en una situación que simplemente no tenía remedio. Conclusión. Bueno, no creo que ese capítulo será el favorito de nadie. Ni tampoco muchos van a enseñar en las escuelas dominicales sobre el nombre Jehová Naca, o sea, el Dios que golpea. Tampoco vamos a escuchar canciones populares sobre esto. Pero así Dios ha revelado a sí mismo en su palabra. Y existe algo saludable en recibir a Dios como es. Y no como nosotros lo preferimos imaginar. Y si tu hermano o hermana sientes como que tienes que reconciliarte con ese Dios Jehová Naca, mientras aún hay tiempo para ti, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que aquí nos ha dado la disciplina de pasar por todo lo que existe en tu palabra, sea alegre, sea no tan alegre. Confiamos, Señor, en que tú tienes razones por poner todo esto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir floreciendo en tu verdad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.